Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Una delegación del Parlamento Europeo abandona hoy Mallorca después de 3 días investigando una posible red de abusos a menores tuteladas. Nos vamos hasta allí, Cristina Llamas.
Tras reunirse con los diferentes entrevistados, el presidente de la delegación, Peter Jan, ya ha adelantado que necesitarán como mínimo 3 meses para dejar reposar y discutir todos los puntos que les ha traído hasta Mallorca para analizar la situación de los supuestos abusos a menores tuteladas. Ha reconocido también que el punto que más controversia puede generar entre la comisión es si en Mallorca ha habido o no una red de explotación sexual de menores.
Sí que tenemos muy claro, y es un consenso en esta delegación, es que tenemos que buscar soluciones entre todos.
Concluye de esta visita que se necesitan más medios, un mayor presupuesto y menos burocracia para poner fin a esta problemática.
El gobierno ha aprobado un real decreto por el cual los docentes interinos que lleven trabajando más de 5 años en la administración pública puedan acceder a una plaza fija de funcionario a través de un concurso de méritos, es decir, valorando su experiencia y sin necesidad de opositar. Se trata de una medida con carácter excepcional, por lo que se aplicará tanto este año como los 2 siguientes. El objetivo es reducir la temporalidad hasta el 8%, como pide Bruselas. En España, ese porcentaje de temporalidad entre los profesores alcanza el 25%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del exterior, la policía británica ha impuesto una multa económica para 50 trabajadores de Downing Street por los escándalos de las fiestas que se celebraron en la residencia oficial cuando el país estaba bajo fuertes restricciones por la pandemia. Esas sanciones también afectan al primer ministro británico, Boris Johnson, su esposa y su ministro de Finanzas, y corresponden a una fiesta que se celebró en junio de 2020, el día del cumpleaños de Johnson. El primer ministro asegura haber pagado esa multa y vuelve a pedir disculpas, aunque evita dimitir.
Quiero volver a reiterar mis disculpas y decir con toda franqueza que en ese momento no pensé que sería un quebrantamiento de las reglas, pero está claro que la policía opina lo contrario y yo respeto completamente el resultado de su investigación.
Y en los deportes, noche histórica de Champions. Este es el sonido del pueblo de Villarreal hace unos minutos. Cientos de aficionados groguets se han juntado en la plaza del Llaurador para celebrar la gesta que su equipo ha conseguido ante el Bayern de Múnich.
3, 2, 1, ¡final!
El submarino amarillo ha aguantado las embestidas de los alemanes durante los 90 minutos. Juntos atrás, sin miedo y con salidas rápidas, se han desenvuelto en Múnich los de Unai Emery, que en el minuto 88 tocaban la gloria.
¡Samu, mételo!
Uno a uno y hacen buenísimo el gol de ventaja en la ida. Al terminar el partido, el central Pau Torres ha estado en el partidazo de COPE. Fíjate, la última semifinal en Champions del Villarreal fue hace 16 años y allí estuvo él, en la grada, animando al equipo de su pueblo.
Orgulloso, ¿no?, de repetirlo pues 15 o 16 años después y bueno, no queremos quedarnos aquí, ¿no? Queremos seguir disfrutando porque hemos visto pues que este equipo compite ante cualquier rival y queremos seguir.
Una alegría que también han compartido los madridistas. Tras ir perdiendo 0-3, los blancos empataron la eliminatoria y en la prórroga un cabezazo de Benzema les ha metido en semifinales de la Champions. Hoy es el turno del Atlético de Madrid, que recibe al Manchester City. Los colchoneros pierden por un gol, aunque creen en la remontada. El partido lo podrás seguir aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE, a partir de las 8:15 de la tarde. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar ya un nuevo programa y lo vamos a hacer, pues como siempre, poniendo la primera calle positiva. Hoy te voy a hablar de una nueva iniciativa que puede llegar a cambiar la vida de muchos presidiarios. Desde hace tiempo, los perros están siendo utilizados como terapia. Científicamente se ha demostrado que el trato con estos animales pues tiene efectos beneficiosos en los humanos. Por eso, cada vez es más habitual pues que se utilicen en escuelas o en hospitales. aunque estos no son los únicos espacios donde se ha demostrado que están siendo útiles. También hacen una gran labor en las cárceles. Gracias a la Fundación Affinity, existen en estos momentos 14 centros penitenciarios en España donde se trabaja la reinserción con perros. Más de 1.000 internos han participado ya en este programa y uno de ellos, que es la historia que te cuento hoy, es Antonio. Este hombre confiesa que ha pasado de querer ser el atracador más viejo de España a vivir solo para cuidar de princes y de rey. Durante 7 años ha convivido con estos dos perros de terapia y ahora que ya ha conseguido salir de prisión, Antonio los ha adoptado. El Expreso reconoce que antes no tenía nada por lo que luchar, nada que le hiciera ser mejor persona, y de hecho cuando se encontraba fuera cuenta que solamente pensaba en delinquir y en planear su siguiente golpe. Pero todo cambió al conocer a Princes y a Rey. Ahora siente que tiene algo por lo que vivir y no le cuesta confesar que los perros han cambiado totalmente su forma de ser y de pensar. Él los tiene que cuidar, él los tiene que alimentar, los tiene que bañar, tiene que estar pendiente de ellos. Y como él, se encuentran otro millar de internos que han mejorado su estancia en prisión también gracias a esta terapia que se lleva a cabo con animales. Los médicos confirman que el trato con ellos, con los perros, ayuda a reducir los niveles de ansiedad y de depresión e incluso facilitan las relaciones entre los presidiarios, es decir, se han reducido los conflictos. En este programa somos grandes amantes de los animales y en concreto de los perros, y cada vez tenemos más motivos para ello. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hemos llegado ya sin despeinarnos prácticamente al miércoles santo, 13 de abril del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en estas horas tan complicadas del día. En esta primera hora vamos a hablar sobre las mascarillas y con un poco de suerte va a ser de las últimas veces que lo tengamos que hacer. Menos mal, ya sabéis que la próxima semana dejarán de ser obligatorias también en interiores, pero esto, aunque nos va a traer muchas alegrías, también puede generar el síndrome de la cara vacía. ¿Y qué es esto? Bueno, pues en nada, en unos minutitos te lo vamos a contar, pero tenemos más cosas hasta las 5. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Pues mira, vamos a tener también a nuestro coach, a Rafa Rodrigo, que esta semana pues nos va a explicar qué es y para qué tipo de personas es el coach, lo que él hace. Nos va a contar las diferencias con la psicología y nos va a aclarar que esas ciertas dudas sobre esta práctica que ahora está tan de moda.
Muy bien, perfecto. Es momento también de conocer el tiempo que vamos a tener en este miércoles santo. No sé la previsión que nos espera, Jorge.
Pues hay que decir que hoy vamos a tener lluvias por prácticamente toda la península, siendo más fuertes en la zona del Mediterráneo, o sea, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Castilla La Mancha. Pero a lo largo del día irán desapareciendo en la parte más al este de nuestro país, o sea, Galicia, parte de Castilla y León, Extremadura, Huelva, Cádiz y Sevilla. Las temperaturas, sin embargo, van a estar bastante altas. El norte rondará unas máximas entre los 15 y los 19 grados. El Mediterráneo se moverá entre los 16 y los 18, llegando a los 20 grados incluso en Murcia. La meseta central llegará hasta los 20 grados de máximas y, por último, el sur no bajará de los 20 grados, llegando en Sevilla a los 24.
Imagínate, tiempo ya primaveral de cara a las procesiones de Semana Santa, de este miércoles santo en concreto. Bueno, a esta hora recordamos también algunos de los ponedores que han entrado con nosotros por teléfono y que se han llevado ya el diploma oficial del programa. Es muy sencillo, ¿eh? Para hablar con nosotros, lo único que tienes que hacer es marcar el 950-6006. Es nuestro teléfono gratuito y vamos a escuchar ya a todos los que lo han hecho.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo ahora mismo?
Pues, ¿por qué? Pues porque pertenezco aquí a la Guardia Civil y estamos de seguridad en el aeropuerto de Sevilla.
¡Ah, qué grande! O sea, ahora mismo estás en el aeropuerto y eres Guardia Civil.
Sí.
Pero qué grande, por favor. ¿Y estás uniformado?
Por supuesto, claro.
Qué bien. O sea, que no vas de los de paisano con un chaleco y ese tipo
¿no? No, nada, no. Nada, uniformado.
Muy bien. ¿A qué hora ha llegado el último vuelo allá al aeropuerto de Sevilla?
Pues sería las 23:30 aproximado.
Ajá. ¿Había algún altercado?
Bueno, por lo visto esta tarde sí ha habido alguno, pero vamos, normal.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres?
Yo soy un trabajador que trabaja en una fábrica de plástico film, de embalar los palés.
¿De plástico? ¡Ah, qué bueno! Para que no se caigan las cosas que se amontonan ahí, ¿no?
Ahí estamos.
José.
Vale, perfecto.
José. Mi nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias.
José, ¿qué es eso de agua cero? ¿Que cortáis el acero con agua a mucha presión?
No, entonces... no, para nada. Yo, a ver, soy, por así decirlo, un cocinero. Yo, por ejemplo, me llega una colada sin hacer, es decir, de a radio, y entonces yo la convierto en acero según el pedido que me hagan, lo mismo sea para neumáticos que para carril de alta velocidad.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Pablo Sánchez.
Hola, Pablo, ¿dónde estás?
En Valladolid. Pues llevo despierto desde las 11 de la noche poniendo las calles, como quien dice, los semáforos.
¿Estás ahora con la regulación de semáforos?
Correcto.
¿Y alguna vez no se te ha ocurrido hacer algo con los semáforos? Yo que sé, un ritmo, una canción y que vayan al ritmo de la música.
No, no, de eso nada.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andáis?
Pues mira, seguramente un poquito mejor que tú, porque me han dicho que estás muy lejos, ¿no?
Sí, estoy en Nápoles.
¿Y cómo es que te has ido a Nápoles? ¿Cambio?
Que no tenía nada que hacer y voy a dar un paseito y me llevo comida.
me voy a hacer una pizza a Nápoles, ¿no?
Sí, le llevo cebolla, desde Marruecos le llevo cebolla.
¿Has cargado?
No sabían cómo llorar y pidieron cebolla y ahí se la llevo yo.
Poniendo las calles.
Pues todos ellos tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles porque llamaron al 900-50-60-06. Si tú quieres ser como ellos y tener ese diploma, ya sabes lo que tienes que hacer, marcar el número de teléfono, que está Jorge ya con esas llamadas. Te repito el número 900-50-60-06. Anímate y entras en directo. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si nos estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy vamos a hablar de platos típicos de la Semana Santa porque a mí ayer me sorprendieron con unas torrijas, las primeras que comía en estas fiestas, y quería saber si los ponedores, bueno, pues que cuál es su plato favorito de la Semana Santa y si ya han comido alguno de ellos. Enseguida te leemos.
Before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun is
15 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos aquí en Miércoles Santo, en directo en la cadena COPE, en el primer despertador de la radio. Y es que no nos hemos querido perder ni tan siquiera la Semana Santa. Queremos acompañar a los ponedores de calles en todo momento, porque hay mucha gente que hasta ahora está trabajando. Está trabajando y nos escriben en Facebook para contarnos, bueno, pues las cosas que les vamos proponiendo cada día. En esta ocasión hablamos de los platos típicos de estas fechas en las que nos encontramos, de la Semana Santa. A mí ayer un amigo, Jorge, me trajo unas torrijas a casa.
¿Ah, sí?
Que son mi gran pasión. Yo no las sé hacer, no sé hacer ni las torrijas ni sé hacer nada porque no me gusta cocinar.
Pero bueno,
entre otras de las muchas cosas que no sé hacer, son unas... Bueno, hago unos bollitos que están muy ricos, ¿eh?
Unos bollos.
Bizcochos, uh-huh, cosas así, la repostería, algo más. Pero el resto no cocino nada. Y las torrijas yo no las sé hacer y me encantan. Y entonces este amigo siempre reserva un tupper para mi casa. Me las trajo ayer, son las primeras torrijas que como de la fiesta. Y entonces digo, pues, ¿qué le gustará a nuestros ponedores de calles? ¿Ellos qué comerán en Semana Santa? ¿A ti te gusta algún plato típico en concreto de esta semana?
Yo todo lo que sea plato de cuchara, o sea, ya
potaje y tal,
garbanzos y tal, a mí
entonces,
es lo que me...
te ha dado pan. Bien.
Y las torrijas también. Las torrijas también me vuelven loco, sobre todo las de mi madre, que además las hace, compra el pan especial que lo deja ahí ya secándose.
¿De qué
un
las
poquito,
hace? ¿De leche, de vino, de miel?
Con leche, canela, y azúcar y un poco de huevo. Ya está, tradicionales, pero sobre todo ahí.
Para mí son las más ricas. Sí, sí, creo que es a Carlos Herrera al que no le gustan las de leche.
¿Ah,
que
sí?
Es algo sorprendente. Sí,
creo
que le gustan las de vino, me parece que es.
Ah, pues mira.
No me dan mucho caso, pero creo que es de las pocas personas que conozco que tiran más por otras torrijas a las tradicionales de leche. Bueno, pues eso lo hemos preguntado a los ponedores y nos están contestando. Carmen Ortiz, por ejemplo, que dice que ella sigue las tradiciones, que le gustan las albóndigas de boquerón y pestiños, al estilo lucentino, Córdoba. Dice que es que le traen olores y sabores que le recuerdan a su niñez, pues un poco de añoranza. Y Antonio Moreno nos habla de las torrijas y del delicioso ajo bacalao típico de su tierra, de Vélez, Málaga.
Que será un bacalao hecho al horno con ajitos y demás, supongo. Pues mira, tengo aquí a Carlos Enrique, que por un lado es de los míos y por otro de los de Carlos Herrera, porque dice que el potaje de garbanzos castellanos con bacalao y espinacas y huevo duro relleno de perejil y ajo le encanta. Y luego también las torrijas de anís con vino blanco y azúcar.
¡Qué bueno!
Luego tengo a Pedro García Moreno, que dice que en su pueblo pues se hacen ahora para Semana Santa unas tortas de bacalao, tortas, que son una delicia. Y además nos manda un saludo para ti también, Pedro. Y Antonio Ruiz Moreno, que nos dice las torrijas, los pestiños y el arroz con leche. Ya está, no hay más. Es lo que más le flipa. A él todo lo dulce.
Lo que más le gusta en la Semana Santa es el postre.
Que le echen lo dulce. Sí, a muerte con
qué
eso.
Qué bueno.
Tengo a Carmen Molina también, que dice potaje de bacalao con tortillas de bacalao, todo bacalao y un arroz con leche.
Sí, ese es que era... el bacalao es muy típico de estas fechas,
claro.
El tema de la vigilia. Pero en muchas formas. Yo hablábamos del potaje.
Sí,
que
efectivamente,
se hace
con bacalao.
Pero nos están hablando de muchas maneras. Por ejemplo, Juan Goli, a él lo que le gusta es el bacalao rebozado. Y luego ya le gusta mucho comerse luego una torrija y nos cuenta que es un placa blanca desde Madrid, que un beso que le mandamos a Juan por habernos escrito.
Pues otro besito para ti, claro que sí.
¿Qué más cosas?
Cuéntanos. Pues mira, tengo a María Jesús que dice, yo como soy buena castellana, para mí las rosquillas de Pascua son sagradas.
Las rosquillas de Pascua, qué ricas.
Sí, yo las hacía con mi madre. Me acuerdo que yo creo que fue el primer plato que aprendí a hacer con mi madre, que me enseñó a hacer rosquillas ahí en Semana Santa, que estaba yo ahí moldeándolas y tal, las doblábamos, las freíamos y eso molaba mucho. Eso molaba mucho. Luego tengo a Fini TG, que no sé si es DJ o es que se llama así simplemente, que nos habla de un guiso típico en Semana Santa, son los taballacos. Que no sé lo que es.
Los taballacos, no tengo control.
No tengo ni idea, pues al parecer llevan verduras, patatas, las tortitas de bacalao, que ya han salido mucho, y queda, es algo que dice que queda riquísimo.
Estupendo, qué cosas más ricas. Bueno, y termino con Antonio Ortega, que nos habla del potaje de garbanzos con bacalao, espinacas y huevo duro. Eso es lo que tiene que llevar el potaje de vigilia, dice arroz con leche también, y la leche frita, que también es típica de estas fechas.
Pero no la probo.
Pues muy rica. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, entre ellas de los platos típicos de la Semana Santa, pero hasta ahora, a las 4:20 de la mañana, te voy a hablar de las mascarillas. En concreto te voy a hablar del fin de la mascarilla, porque ya sabes que va a dejar de ser obligatoria en interiores el próximo martes 19 de abril. ¿Dejaremos de verlas realmente? Porque una cosa es que nos digan que ya no son obligatorias y otra cosa es que no las tengamos que quitar. Aquel que quiera puede seguirla llevando, evidentemente. Bueno, por motivos obvios, solamente va a ser necesario llevarla en centros sanitarios, en centros hospitalarios, en residencias y en el transporte público, ¿eh? Ahí sí vas a coger un taxi, un autobús, el tren o el avión. Toca llevar la mascarilla todavía, o sea que no las guardes ni las pierdas de vista. Pero eso sí, va a desaparecer de nuestro día a día, de por ejemplo cuando vas al bar a tomarte algo, a un restaurante, en nuestros puestos de trabajo, en las oficinas ya no va a ser obligatorio llevarlas. Tampoco en los supermercados. Otra cosa es las recomendaciones que se hagan, pero no va a ser obligatorio. Se ha elegido este día, el del 19 de abril, para evitar que su retirada coincidiera con la Semana Santa. Pero en menos de 7 días, como te estamos contando, el último icono que nos quedaba de la pandemia va a desaparecer. Lo cierto es que recuperar ya del todo la normalidad es una gran alegría, pero por supuesto hay que seguir manteniendo la prudencia. De hecho, habrá gente que no se la quite. Y no por miedo a los contagios, que también, sino por un motivo mucho más complicado. Los psicólogos lo llaman ya el síndrome de la cara vacía. ¿Os acordáis de cuando íbamos a salir, que estuvimos encerrados durante 2 meses, el confinamiento, que estaba el síndrome de la cabaña, que había gente que no quería salir, aunque ya pudiéramos hacerlo? Pues ocurre lo mismo con la mascarilla. El síndrome de la cara vacía no es otra cosa que sentir inseguridad por no tener nada que nos proteja la cara después de habernos tirado casi 2 años con ella. ¿A quién le va a pasar más? Pues hablan de los adolescentes. Porque claro, con la cara descubierta han renovado una vergüenza que con la mascarilla no sentían. Este problema produce sudoraciones, palpitaciones, temblores. En Herrera, en COPE, han hablado con la psicóloga Sara Navarrete, directora del Centro de Psicología Clínica y la Salud de Valencia y creadora del programa Ahora Yo. Avisa de que este síndrome lo puede sufrir más gente de lo que nos creemos.
Sí, lo que hemos visto de hecho es esto, ¿no? Que acuden a la clínica muchas personas de todas las edades, pero sobre todo adolescentes, con este miedo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Ahora cómo yo de repente, cuando he estado tanto tiempo con la mascarilla, ¿cómo yo me relaciono ahora con mi día a día, ¿no?
Claro, y es que ellos viven en las redes sociales, un mundo que te juzga por todo.
La mascarilla lo que hemos visto, ¿no?, es que sobre todo en personas con cierto grado de vulnerabilidad, personas más tímidas, con que están sufriendo cambios físicos, ¿no?, que ocultar, pues la mascarilla se había consagrado como una herramienta, ¿no?, de protección.
Es tremendo como algo que en principio había venido para salvarnos la vida ha provocado que haya gente que se contagie de otro virus, podríamos decir, el del estigma social.
Sobre todo en lo que es la población adolescente, ¿no? El adolescente por definición tiende a ocultar lo que siente, pues está en un proceso de cambio donde hay muchos cambios físicos, quizá la introversión y la vulnerabilidad es algo a destacar, ¿no?, de esta época. Entonces fíjate que la mascarilla, pues por una parte oculta ciertos cambios físicos como la aparición de acné, o a lo mejor es una época en la que se suele utilizar los aparatos o alguna deformación en los dientes. Entonces todo esto, claro, la mascarilla lo que ha sido es una barrera de protección, ¿no? Por un lado a nivel físico y por otro, fíjate que yo cuando me estoy expresando tengo media cara tapada, ¿no? Entonces me siento más protegido.
Bueno, se trata de un problema que no es fácil de afrontar. De hecho, para superarlo es necesario tener paciencia y dedicarle tiempo.
Siempre lo más importante es que, bueno, pues que nos planteemos que finalmente vamos a tener que retirar la mascarilla y poquito a poco. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, con mi entorno donde me siento más seguro, más segura, puedo estar ya a ratos bajándome la mascarilla, quitándome la mascarilla, y quizá en el entorno escolar, que me voy a encontrar con compañeros que durante 2 años no me han visto la cara, compañeros que a lo mejor conozco, ¿no?, de mitad, pues podemos empezar a utilizar mascarillas más transparentes. Que se pueda ya empezar a intuir, ¿no?, mi expresión y que me hagan a mí sentir también cómodo o cómoda.
Y es que hay que tener cuidado con minimizar los miedos, las fobias de los demás. Resulta que estás hablando con padres a veces, o los lees en redes sociales, que están preocupados porque, por ejemplo, su hija de 14 años no quiere quitarse la mascarilla.
Si yo no estoy viviendo este problema, posiblemente los oyentes que nos están escuchando se sorprendan, ¿no?, de uy, ¿cómo puede ser?, ¿no? Pero realmente, sobre todo en población adolescente, tenemos un problema importante, ¿no?, que solucionar, y es que no nos han preparado para educar a nuestros hijos a que poco a poco vayan desprendiendo, o sea, como soltando lo que es el uso de la mascarilla, ¿no? Entonces muchas familias se plantean, bueno, ¿y ahora qué hago?
Si algún ponedor está escuchando a esta experta y está pasando por esto con sus hijos, tienen que saber que hay que tratarlo como un problema psicológico.
La recomendación siempre va a ser reforzar la autoestima de el adolescente en cuestión, ¿no? Preguntar, hacer que a nivel emocional conecte con nosotros como padres para ver qué se está escondiendo detrás de esto, valorar y sobre todo pedir ayuda, porque quizás en poquitas sesiones, en 2-3 sesiones, podemos prevenir un problema mayor, ¿no? Podemos detectar lo que está pasando y podemos dar herramientas para que el adolescente, la adolescente pueda enfrentarse a esto, ¿no? Ahí hay 2 factores, ¿no? Una, el miedo a que me vean la cara, que es muy simbólico también, a que me vean también las emociones, a que me vean más. Y 2, es la parte a que hay familias más miedosas, que aún no se sienten preparadas y sin querer transmiten esto, ¿no?, al adolescente. Entonces puede ser que el adolescente también sienta un miedo a nivel de, oye, es que esto no sé si se ha ido o no.
Pensemos que durante 2 años, que 2 años en la vida de un niño, de un adolescente, son como 10 años de un adulto, que esto puede parecernos increíble, pero es así. Y esa década se la han pasado, esa sensación de década se la han pasado con la cara tapada. Esto es algo que sin duda tenemos que tener en cuenta. Nosotros, mientras, vamos a seguir poniendo las calles a las 4:26 de la mañana. Poquito antes de irse, de dejarnos huérfanos, y nos hizo este regalazo. Nos encanta ponerla en el programa porque es verdad, todos tenemos a alguien del que pensamos que eso que tú me das, pues es mucho, mucho más de lo que pido. Son las 4:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles. Estamos en directo, en este miércoles santo, un miércoles especial. Y leyendo mensajes de los ponedores que nos cuentan un poco, pues, cuál es ese plato típico de Semana Santa que a ellos les vuelve loco. Fati Alfu, por ejemplo, dice que estas fechas a él le recuerdan mucho a un dulce tipo postre de su tierra, porque él es musulmán. Dice, y toda la vida he convivido con cristianos. De hecho, uno de mis mejores amigos de infancia se llama Lucien. Dice, bueno, la convivencia siempre ha sido estupenda, buenas vibraciones, y el postre en cuestión del que te hablo se llama engalak. Dice, es una mezcla de fruta de baobab, crema de cacahuete, kéfir y mucho aroma, como vainilla, canela. Muy especiado. Dice, está riquísimo.
Uy, qué guay.
Y las torrijas también me encantan. Y nos dice, viva Cantabria, viva Torrelavega. Dice, un saludo a todos mis compañeros de Transporte Morero Liaño.
Oye, una pregunta. En lo de los baobabs, a mí me ha sonado lo del Principito. ¿Tú has leído el Principito?
Yo sí.
Pues lo de los baobabs, ¿no era lo del Principito?
Es el árbol este enorme, muy común en África. Yo por lo menos lo estuvimos viendo cuando estuve en Kenia.
Ah, claro, pues no, es que pensaba que se lo había inventado en el libro, fíjate.
No.
Acabo de quedar fatal en directo en la cadena COPE. Genial. Bueno, pues sigo leyendo mensajes. Flori Álvarez Verdugo nos dice que aquí en el pueblo es muy típico el bacalao con tomate. Esta vez nada de potaje y tal, sino con tomate y
claro,
con patatas.
Hay múltiples fórmulas de hacerlo y de prepararlo.
El bacalao es de esos pescados que, vamos, te lo puedes hacer con lo que quieras. Y esta, sin embargo, es las torrijas con miel de toda la vida también, arroz con leche y los roscos fritos, que supongo que serán también las rosquillas. Antonio Jiménez es muy directo, simplemente dice una palabra, hojuelas.
Ojuelas.
¿Qué son las hojuelas?
No lo sé. Yo no lo sé.
De verdad.
Miel sobre hojuelas. Me suena el...
No sé.
Es parecido a los pestiños, me chiva Mariano.
¿Ah, sí? Pues mira, Mariano sabrá de lo que es, luego busco una foto. Mercedes de Miguel dice que le encanta el potaje y las torrijas, pero del primero solo disfruta cuando come fuera o le invitan a una casa. Porque vamos, que no sabe hacerlo. Pero las torrijas este año le
es
toca
así.
Ya aprenderlo. Hoy es ya
así.
Le toca aprenderlo. Y luego tenemos a Elisa Castellano, que otra vez, potaje, garbanzos, espinacas y de postre, las torrijas y todo el león.
Sí.
Lo celebra todo el león.
Bueno, tenemos a José Flores, que él habla del potaje con bacalao y choco, las habas con choco, torrijas y tortas de almendras y cabello de ángel, y luego dice, para el sábado y el domingo, que ya ha pasado el viernes, dice, pues cordero al horno y chuletón de ternera con maduración. Nos ha escrito desde Gibraleón, en Huelva. Está deseando que llegue el sábado y el domingo para ponerse tierra.
Moradísimo, pues mira,
ponerse morado.
Yo tengo aquí a Jesús Martín, que con un plato que a mí me encanta, muy típico de Salamanca, el hornazo casero,
bueno.
Que me encanta, relleno de costillas adobadas, tocino y chorizo.
Es exquisito.
Qué falta del cerdo.
No falta nada, está buenísimo. Eso no tiene nada de colesterol.
Nada.
Es todo del bueno.
Es todo magro.
4:33 de la mañana. Oye, Jorge, que hoy te toca a ti seguir con las noticias curiosas. Pasan cositas, incluso en Semana Santa.
Hombre, que sí pasan. ¿Tú eras, cuando vivías con tus padres, tú eras mucho de gastar bromitas a tus padres?
No, yo he sido vacilona y he sido así un poco, me gustan mucho las risas y el cachondeo, pero no me gustan las bromas. Soy
broma,
de poca broma.
O sea,
reconozco.
No eres como yo.
No lo sé. Lo que no sé, al pulpo que sí que le conozco, lo que sí que no soy es como el pulpo, que a él le encanta la broma y tal.
¿No?
Yo no soy de gastar broma.
Yo de asustar. Me encanta cuando está mi madre cocinando tranquilamente en la cocina, dentro yo y le estornudo así súper fuerte.
Qué bien.
Me hace muchísima gracia.
Días de estos días que me levanto así, soy de bofetón rápido.
Sí. No, me los he llevado, pero con razón y me río más. Ese es el problema de mi madre. Pero, ¿y tus hijos también te vacilan ahora también?
Alguna que otra bromilla les gusta gastar, sí.
Es que muchas veces los hijos podemos ser un poco capulletes con los padres y
total.
Gastarles alguna que otra bromita que a ellos, pues mucha gracia, no les hace. Pero es que Internet y las redes sociales han mostrado a hijos que hacen auténticas bestialidades a sus padres.
Caramba, no me digas.
Hombre, pero vamos, y tanto que te digo. Las bromas en TikTok... son ahora mismo uno de los vídeos más populares.
Sí, es lo que más se lleva, gastar bromas.
Sí. Tiene muchísimo éxito, porque además recae en la reacción de la persona. O sea, la reacción que tiene esa persona que la están grabando sin saber que está siendo grabada.
Si es pesada, insisto, te puede pasar lo del caranchoa.
Efectivamente. Bueno, eso con alguien de... Bueno, y te puede pasar con tu madre también.
Y con tu madre también.
Qué narices. Igual hasta con más razón. Pero bueno, es que ahora te estoy hablando de un vídeo en particular que en tan solo un día ha conseguido 3,4 millones de visualizaciones.
¡Ahí va, qué chorrazo!
Ahí va. Vaya, qué chorrazo. Te explico el vídeo, ¿vale?
Ahí va, qué chorrazo lo que nos cayó ayer en el Bernabéu.
Sí, también.
A nosotros.
Pero bueno, ¿habéis conseguido pasar, no?
Sí, sí, hemos pasado.
¡Olé!
Ha sido un milagro.
Es que ya sabes que no tengo ni idea de fútbol.
Ha sido un milagro. Bueno, que el Madrid siempre está ahí, pero el ratito que hemos pasado ha sido bueno.
Sí, ¿no? Ha sido maravilloso. Te ha puesto blanca. Sí. Bueno, en este vídeo sale Yumara. Yumara es la hija, ¿vale? Quien está grabando sin que su madre lo sepa, esté ahí grabando en el coche, que no está en marcha, por cierto. Al empezar el vídeo, se ve a Yumara cómo hace creer a su madre que está empezando a comer piedras, que en verdad no son piedras. Y bueno, pues he aquí la reacción de la madre, te la voy a poner. Mira, escúchala.
¿Quieres? ¿Quieres un poco? Mamá, ¿te la vas a comer? No, no me la estropees, que me he tirado toda la mañana cogiendo piedras. Ay, torcía, ¿qué haces tú comiendo? ¿Qué haces, torcía? ¿Qué haces? ¡Nena! ¿Qué haces, nena? ¡Mis piedras! ¡Te he hecho endemoniada! ¡Poseída! ¡Bájate del coche y cómetelas todas!
¡Son mías!
¿Qué? ¿Que son endemoniadas, Minay?
¡Que le doy un portazo al perro!
Bueno, de la reacción del hijo...
No me lo puedo
De la
creer.
Reacción del hijo...
Pero no será verdad.
¿Eh? Le habrá dado un golpecito al perro, pero ahora hablamos. Es que me ha encantado la reacción del hijo. Yo creo que queda mucho, pero bueno, es que la reacción de la madre a mí tampoco, me parece bastante evidente, pero el vídeo es que se ha convertido en uno de los más vistos de esta semana en TikTok y ha desatado un nuevo hashtag en la aplicación, que consiste en que cuando alguien dice o hace alguna barbaridad, pues se lanza el hashtag poseída.
¡Poseída!
Y se le grita a la gente, ¡poseída! ¡Que está poseída! Pero sin duda es que lo que ha pasado aquí, lo más gracioso para mí de este vídeo, es el final con el comentario. Total. El comentario del hermano.
¡Que le da un portazo al perro!
¡Le da un portazo al perro! ¡Qué perro! Porque además en el vídeo no se ve ningún perro. Y como dice, a mí es que me encanta la reacción, porque a mí me da exactamente igual que mi hermano esté ahí comiendo piedras como si se quiere comer un ladrillo.
Que a él le da igual, pero se han cargado al perro.
Completamente. O sea,
la juventud está preparadísima.
Esta juventud está preparadísima, claro que sí, Carmen. Así que ya sabes, Bea, si ahora pues ves a tus hijos hacer cosas raras de repente...
¿Qué les digo?
No, percátate antes de si te están grabando.
Ay, porque igual... Todavía los míos son chiquititos, todavía no tienen lo de estas cosas de TikTok y redes sociales. Y
hablábamos hace poco que el tiempo está pasando muy rápido.
Sí, sí, es verdad, que eso en nada les estoy viendo poseídos.
Te están viendo ahí haciéndote un challenge en tu cocina y tú sin darte cuenta, ¿eh? Pero bueno, a ver, te cuento otra cosa. Se ha conseguido resolver un misterio que llevaba 22 años en el limbo.
Ay, madre.
Te pongo en situación.
Venga.
Todos conocemos a Charles Darwin, es el padre de la teoría de la evolución de las especies. Y bueno, pues como buen científico, todas sus teorías y divagaciones, incluso a veces pues cosas locas, pues antes de ponerlas en un libro...
Antes de llegar a un libro, claro.
Claro, las escribía en un cuadernito, en sucio, para releerlas y revisarlas, algo así, no sé.
A. Sócrates es un hombre. B. Todos los hombres son mortales. C. Todos los hombres son Sócrates. Así que todos los hombres son homosexuales.
Bueno, a veces los científicos también se pueden equivocar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esos cuadernos, donde él, además, fue donde empezó a desarrollar su teoría de la evolución, databan del año 1930, todos esos cuadernos que tenía. Es historia de la ciencia y del ser humano, claro. Entonces, fueron recogidas como una pieza de museo en la Universidad de Cambridge.
Sí.
Y estuvieron hasta el año 2000, después de que se hiciese una solicitud interna sin sacarlos de la cámara acorazada de colecciones especiales de esta universidad. Solamente
para hacerles una fotografía.
Solamente
¿no?
se sacaron en el 2000 para poder hacerles una fotografía.
Vale.
Pues fue la única vez que se vieron fuera de la cámara. Y dos meses después se descubrió que aquellos manuscritos ya no estaban.
Qué fuerte, ¿no?
¿Qué ha pasado? ¿Ha sido el chupacabras? Ha sido... No sé. ¿Qué misterio estamos intentando ver aquí? Bueno, pues nadie sabe quién lo robó. Nadie sabe cuándo lo robaron. Las cámaras de seguridad no decían nada. Y ya se daban por perdidos completamente. Hasta que hace unos pocos días fueron devueltos tras 22 años.
¡Bien! ¡Gracias!
gracias Dios.
Pero es
todo un misterio, no sí, se sí. sabe lo que ha ocurrido
no
en
se
ese
sabe,
tiempo.
Porque además,
o sea, que no es que los haya recuperado la policía a través de una investigación, no, es que no, se no. han devuelto.
Se han devuelto, de repente se desconoce quién los ha dejado, quién ha dejado estos blogs, pero han sido depositados en una bolsa de regalo de color rosa, brillante, que contenía la caja azul, la original, en donde se guardaban esos cuadernos, y sobre un y con un sobre marrón que ponía una nota que decía: bibliotecario, felices Pascuas.
Y vuelvo a entrar y me hago el sorprendido, digo, ¿y esto?
¿Y esto? ¿Y esto
es
dónde
como, es como si sí, es como si se hubieran reído, ¿no? De...
del pobre bibliotecario.
Del bibliotecario.
Madre mía. Bueno, vamos con la noticia musical, ¿no?
Pues venga, vamos con la noticia musical.
Pues mira, ¿qué a ver? Pues espera que lo encuentre. Aquí, Brian May. Brian May, el guitarrista de Queen, ha estado hace muy poquito en la Isla del Hierro, en ¿sí? Canarias, con la que tiene una especial conexión, sobre todo con el árbol, el sabinar, que sabemos que es un árbol que está así un poquito inclinado porque intenta crecer en un ambiente con muchísimo viento. Y además ha aprovechado para promocionar su proyecto en solitario, el disco Another World, una reedición de su anterior trabajo. Así que hoy pues rendimos un homenaje a Brian May y a Queen con esta canción perfecto. Muy guitarrera que se llama Fat Bottom Girls.
Pues lo escuchamos. I've been singing with my babe, cross the water, cross the lake. I've seen every blue-eyed Susie on the way. But their beauty and their style were kind of smooth after a while. Take me to their bloody ladies every time. Come on! Oh, won't you take me home tonight? Estamos escuchando Queen a las 4:42 de la mañana por esa noticia que nos contaba Jorge, que había estado Brian May en la Isla de El Hierro. Y ahora, a esta hora, es el momento de que abramos el teléfono gratuito del programa, el 950-6006, para hablar con un ponedor y que nos cuente qué es lo que está haciendo mientras que escucha el programa. Hoy creo que tengo a Emi. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea. Buenos días, corazón.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues todo bien, no, todo fenomenal.
yo ya sé por qué todo te va fenomenal. Y no es porque el Real Madrid vaya a pasar a semifinales.
No. Bueno, que sí, que me alegró mucho, también, pero no.
Pero que no. A ver, ¿qué es lo que pasa? Tú cuéntame.
Pues mira, Bea, que hoy es mi último día de trabajo. Hoy me jubilo.
Madre mía, qué maravilla.
Y quería compartirlo con toda mi familia ponedora, que sois vosotros.
Perfecto, pues voy a darte un aplauso, porque eres una ponedora que hoy se jubila y que le tenemos aquí en antena contándonoslo. Sí. ¿Cuántos años han sido?
Uf, pues todos. Desde que me acuerdo, Bea, desde que me acuerdo trabajando. Todos, muchos.
¿Cuántos tienes, si se puede decir?
Tengo 66.
66, y no sé, 40 años, no más.
Sí. Sí, 42 o 43 años, ya no me acuerdo, sí, pero 43.
42 años, y 42 años después, hoy Emi pone las calles, literalmente hablando, por última vez, porque lo mismo continúas sí. escuchando el programa, que sí.
Hombre, por supuesto, si soy adicta a vosotros, claro que sí. Siempre me despierto a la misma hora, ¿eh?
Emi, ¿en qué es lo que trabajas hasta ahora?
Soy cocinera, he sido cocinera toda mi vida.
Cocinera. ¿Trabajas en algún en un restaurante, en un...?
Sí, estoy en un restaurante, sí.
¿En un restaurante?
Sí, en un ministerio, para ser exactos, en un ministerio.
Vale, en el restaurante de un ministerio, aquí en Madrid.
Sí, en Madrid.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido?
Bueno, pues ha ido bien, con mucho trabajo, y porque a mí me encanta mi trabajo, eso para empezar.
Ajá.
Mucho trabajo y bien, muy bien. Y hoy estoy, pues pletórica.
Claro. Por poner un ejemplo, para saber lo que se come en un ministerio. ¿Hoy qué tenéis de menú, si se puede decir?
Sí, pues hoy vamos a tener fideuá.
Sí.
Ensalada mixta, porque se prevé que hoy no haya muchos comensales.
Ya.
Empanadillas caseras y sí, solo millo a la plancha.
Ah, pues. Sí.
Y de postre arroz con leche, que hice ayer.
Ah, buenísimo. Todo es casero, ¿no?
Sí, sí, todo. Lo elaboramos mi compañero y yo, porque somos dos.
Dos personas trabajando ahí en la cocina.
Sí, somos dos cocineros, sí.
Muy
sí,
bien,
sí.
Emi. Dime.
Y nada, que quería compartirlo con vosotros y que vaya regalazo escuchando a Queen. Vamos, es que ya ha sido...
¿Te gusta mucho?
Un puntazo. Queen. Sí, sí, me encanta. Me encanta.
Pues mira, no lo sabíamos, pero ha sido una casualidad preciosa y te lo hemos puesto para tu último día.
Ha sido una casualidad del destino, la verdad que sí. Muchísimas gracias.
Me alegro, Emi. ¿Qué te dice la familia?
Bueno, que ahora tengo que empezar una nueva vida, porque la verdad es que, vea, yo no sé estar sin trabajar. Yo no he parado de trabajar nunca, solo cuando cojo vacaciones, ¿no?
Claro, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Tienes ya en mente cosas? Es que tengo tantas cosas
en la cabeza.
A ver, cuéntame algunas. No sé. ¿Proyectos?
Pues proyectos. De momento, limpiar mi casa, porque he hecho una reforma y no he tenido tiempo de limpiarla. Muy bien. De momento.
¿La vas a dejar niquelada?
Y luego, pues... ¿Perdón?
¿La vas a dejar niquelada? Porque claro, con todo el tiempo libre este, pues va a ser maravilloso.
Hombre, ya te digo, poquito a poco todo, claro. Y como me despierto pronto, pues claro, pues eso. Y luego pues hacer cosas. Me gustaría hacer algún tipo de voluntariado.
Ajá.
Porque yo no puedo quedarme en casa. Yo soy muy muy activa, muy nerviosa, ¿sabes?
Sí.
Algún tipo de voluntariado. Ya me apuntaré a alguna ONG o algo así, ¿sabes?
Y algo así. Me has dicho de momento lo del voluntariado y lo de la limpieza. Pero, por ejemplo, algo de ocio. Viajar. Ir al cine
sí,
todas las
claro,
tardes.
Sí, 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 viajar, todo lo que no he podido viajar hasta ahora, claro. Visitar a mi familia, que tengo familia en todos los puntos de España.
Uh-huh.
Y pues nada, apuntarme a, pues yo qué sé, a yoga, tai chi, cosas que hasta ahora no he podido hacer.
Claro, claro. Qué maravilla.
Poquito a poco y disfrutar de la vida sobre todo.
Bueno, pues a partir de hoy tienes el regalo del tiempo, que es algo que cuando estamos trabajando pues carecemos de ello y ahora vas a poderlo disfrutar. Emi, me ha encantado que nos hayas llamado para despedirte en este último día, para despedirte como ponedora trabajadora, pero yo te quiero
activa,
tener como
ponedora activa. Eso, porque ponedora sigo siendo, desde el principio.
Así es, yo te quiero conservar como ponedora, pues de los que de vez en cuando llaman y dicen que estoy aquí en la cama y me he desvelado y os estoy escuchando
que
y luego me voy a volver a acostar.
¿Qué será? No te preocupes, ¿qué será? Saluda un beso muy grande al pulpo, que sé que no está.
Se lo diré.
Y un abrazo enorme para ti, para Jorge, que eres simpatiquísima.
Muchísimas gracias.
Mira, que nos ponen las pilas todos los días. A mí personalmente me ponéis las pilas todos los días.
Pues nos alegramos de que te mantengamos activa y contenta. Emi, mil gracias por haber llamado, de verdad. Y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedora de calles por ser tu último día.
Muy bien, muchísimas gracias, Bea. Un beso para ti,
beso.
Todo el equipo y para toda la familia de ponedores, ¿vale?
Buena jornada, despídete por todo lo alto.
Gracias, guapa, un beso.
Hasta luego.
Adiós.
4:47 de la mañana, 4:48 ya, que acaba de cambiar el minutero. Estamos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estoy segura de que más de una ocasión has oído la palabra coach. en la televisión, en la prensa o aquí mismo, en la radio. De hecho, nosotros cada semana tenemos a nuestro coach de cabecera, a Rafa Rodrigo, que nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento y actitud en el mundo laboral y también en nuestra vida personal. Hoy queremos profundizar un poquito más en esta profesión que viene de Estados Unidos y cada vez pues está más de moda en nuestro país. Rafa, buenos días. ¿Qué es un coach exactamente?
Buenos días, Bea. Pues mira, un coach es una persona que te ayuda a conseguir cumplir tus objetivos. En coaching decimos que la labor del coach realmente es ayudar a esa persona que viene con un problema, porque las personas normalmente cuando acuden a ti es porque tienen un problema o una situación que no saben resolver, y lo que hacemos es transformar esos problemas en retos. Y cuando ya decimos que la palabra no es un problema, sino es un reto, ahí hablamos ya de que el coaching está empezando a funcionar. Y fíjate cómo cambia la situación a decir tengo un problema, que pongo la mirada en el pasado, a decir tengo un reto, que pone la mirada en el futuro. Por lo tanto, yo te diría que el coaching es precisamente un proceso en el que intentamos solucionar cosas que a lo mejor nos están inquietando en este momento, pero que queremos llegar hacia un objetivo. No sabemos cómo hacerlo y por eso pedimos ayuda a un profesional.
Claro, ¿con quién puede trabajar un coach? ¿Con qué tipo de persona? Porque siempre parece que lo vinculamos pues al mundo laboral, pero también puede ayudar en otros casos, ¿no?
Claro, el coaching normalmente está entendido como en el ámbito empresarial, ¿no? A mí me llama la atención cuando a veces me dicen, oye, Rafa, es que yo tengo una situación de que con mi familia no sé comunicarme, o que a lo mejor me gustaría cambiar ciertas cosas en mi pareja, pero claro, es que el coaching no sé si es para mí. Bueno, pues el coaching es para cualquier persona. Es verdad que se empezó a utilizar en las empresas, ¿no? Con los equipos, cuando se hacían dinámicas, sobre todo pues que entraba un equipo nuevo en una empresa, entonces había que ver de qué manera se trabajaba la comunicación en los diferentes departamentos, pero no solamente el coaching es para los directivos, para los jefes, para las personas que lideran. También el coaching se utiliza en el día a día, como te digo, desde una conversación con tu pareja hasta un problema familiar, hasta muchísimas situaciones que en cualquier contexto se pueden dar, porque en coaching es coaching personal. El coaching personal al final no entiende de si es una empresa, si es un particular. Las personas somos iguales, estemos de jefes en una empresa o estemos de trabajadores o estemos de padres o seamos madres, porque al final lo que trabajamos sobre todo son las emociones, y las emociones no entienden de lugares, entienden de personas.
Claro, Rafa, y cada vez hay más gente que se anima a esto del coaching, ¿no? De manera individual, me refiero.
Sí, cada vez más. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene esa visión de qué es el coach de la voz de Antena 3, ¿no? De qué es un coach exactamente. Bueno, pues claro, en España no tenemos esa dinámica. De hecho, si traducimos la palabra coach, significa entrenador. Un entrenador, a veces te dicen, eres entrenador personal, porque eres coaching personal, entonces me ayudas si voy al gimnasio. Aquí decimos que entrenamos sobre todo lo que es la mente, ¿no? El coaching personal va más a lo que es ese entrenamiento de la mente de yo he visto siempre una situación de una determinada forma, pero gracias a las sesiones de coaching cambio ese enfoque, cambio de observador, como decimos, y entonces esto que durante 20 años lo he visto así, ahora lo empiezo a ver desde otro matiz. Y eso nos permite tomar acción. Y entonces en el coaching lo bueno, Bea, es que podemos tomar acción y podemos tomar responsabilidad. Algo que nos ha ocurrido durante mucho tiempo de una determinada forma que nos ha limitado puede ser precisamente el impulso para cambiar y hacerlo de otra forma diferente.
Claro, con lo que nos has contado, habrá mucha gente que se pregunte qué diferencia a un coach de un psicólogo.
Bueno, aquí muchos psicólogos que estén escuchando esto, espero que lo entiendan bien porque nosotros lo miramos con mucho cariño, ¿no? Claro, la psicología es una variante de lo que serían las ciencias de la salud, ¿no? Es una disciplina, es una carrera que se estudia universitaria de las ciencias de la salud. El coaching es una formación. Es una formación que se puede adquirir y que profesionales de diferentes áreas pueden adquirir. Yo, por ejemplo, soy periodista, pero me he formado como coach. Es una formación aparte. No soy licenciado en coaching, no existe una licenciatura en coaching, como sí que existe en psicología, pero digamos que el enfoque va más allá. Un psicólogo trata, sobre todo, además, temas más traumáticos, terapéuticos, que tienen que ver seguramente con el pasado de una persona. Que bien, esto no quiere decir que no puedan trabajar también con una persona de cara al futuro en objetivos, en alcanzar metas, como decía, del coaching. Pero es verdad que el coaching tiene la mirada únicamente puesta en esto, ¿no? En solventar, digamos, o mejor dicho, echar la mirada hacia el futuro, en que la persona tome responsabilidad y cambie acciones. Hay personas que a lo mejor necesitan una intervención de un psicólogo, pero hay otras personas que te dicen, mira, Rafa, yo es que no quiero ir a un psicólogo porque no necesito un psicólogo, no tengo nada que a lo mejor trabajar en este aspecto, pero sí que me gustaría oye, pues a lo mejor me he apuntado al gimnasio durante 3 años, lo he pagado y no he ido nunca. Quiero saber qué me pasa a mí con el tema de hacer deporte. Pues ese tipo de temas, a lo mejor, o es que estoy frustrado en mi trabajo y no encuentro motivación, es que me gustaría dar el salto y cambiar, pero me da miedo, me paralizo. Ese tipo de a lo mejor, de intervenciones, no necesariamente las tiene que hacer un psicólogo, se pueden hacer gracias al coaching.
Claro, nos estabas dando ahora algunos ejemplos. ¿Qué temas son los más habituales para trabajar en un proceso de coaching o cuáles te han llamado a ti la atención?
Pues fíjate, en coaching hablamos de clientes, no de pacientes, y esa es otra de las diferencias. Por lo tanto, con los clientes trabajamos, digo diferencias respecto a la psicología. En coaching se trabaja mucho la motivación. Uno de los grandes hits, yo te diría, Bea, es el tema de la exigencia, ¿no? De trabajar esa exigencia, que somos muy exigentes. Algunas semanas lo hemos hablado con el pulpo aquí, y esa exigencia es un arma de doble filo. Se trabaja mucho el poner objetivos a corto plazo, pero sobre todo el ver qué nos ocurre con las emociones. Esto es otro de los grandes temas, ¿no? El tema de la inteligencia emocional, el cómo me relaciono yo con las emociones, por qué no me permito estar triste, por qué no me permito enfadarme, por qué a lo mejor tengo que bloquear esas emociones hasta que un día estallo y reviento con todo. Yo te diría que los temas de motivación, los temas sobre todo de cómo comunicarnos en casa con la pareja, cómo no llegar a esas conversaciones que llegan a ser un ataque, sino a buscar siempre, digamos, ese encuentro en común. O, por ejemplo, con la familia, ¿no? Que a veces hay problemas de familia, y yo siempre digo que la mayor parte de las veces el 90% es un problema de que no sabemos comunicarnos, no lo hacemos de una manera empática. Esos quizás son los temas que, por lo menos, yo me encuentro más habitualmente.
¿Cuánto cuesta tener un coach? ¿Es muy caro? ¿Cualquiera puede permitírselo? Y también otra pregunta, ¿cuánto tiempo dura un proceso de coaching?
Un proceso de coaching tiene además un periodo limitado en el tiempo, que eso es otra de las diferencias con la psicología. Tú con un psicólogo puedes tirarte mucho tiempo, según tu necesidad, por supuesto, y lo que el profesional indique, pero en un proceso de coaching se establece como un tiempo concreto, ¿no? Y normalmente no se suele alargar más de 8 o 12 sesiones en ese intervalo, y de tiempo pues puede llegar incluso entre los 4 y los 6 meses, pero ya una vez que se han cumplido los objetivos que te habías marcado al principio, es difícil que un proceso se alargue, porque si no lo que se hace es que se abre otro proceso diferente, y eso también le permite al cliente tomar responsabilidad. Por lo tanto, la duración además sí que suele ser algo concreto para que la persona también pues tome responsabilidad y no se quede enganchado al coach. Y en cuanto a quién puede permitírselo, pues cualquiera, porque además hay una visión, como te decía antes, Bea, que parece que el coaching solamente es para los grandes directivos o para las grandes empresas, que oye, Amancio Ortega tiene su coach, tal famoso tiene su coach, pero hoy en día un coach se lo puede permitir cualquiera. Es como una sesión de fisioterapia, como una sesión de psicólogo, como una sesión de tantos profesionales, que no necesariamente necesitas tener un valor económico, o en este caso mucho dinero, para poder permitírtelo, ¿no? Es un trabajo como cualquier otro profesional, que cada uno tiene sus tarifas.
Claro, bueno, si alguien necesita una ayuda más personalizada, puede contactar contigo en la página web rafarodrigocoach.com, donde además ofreces una primera sesión gratuita, ¿no?
Yo hago bienvenido a cualquiera, Bea, así que si nos estás escuchando y te apetece, oye, a lo mejor no sé si el coaching es para mí o no, tengo este problema, pero quiero preguntarle a Rafa si lo puedo, a lo mejor desde el coaching intentar buscarle otro lado y sobre todo buscar una solución. Que me contacten sin ningún tipo, como dices tú, de problema. Perfecto. Sin ningún compromiso, y yo ofrezco esta sesión gratuita precisamente para resolver estas dudas que estamos hoy dando luz aquí en rafarodrigocoach.com.
Pues ala, todo apuntadito. Menos mal que en Poniendo las Calles ya te tenemos fichado para que nos des los mejores consejos. Hasta la semana que viene, Rafa.
Un beso muy fuerte, Bea, y feliz Semana Santa a todo el equipo del programa y a todos los oyentes que nos estáis escuchando, y mucho cuidado con la carretera, ¿eh?
Igualmente, muchísimas gracias. 4:57 de la mañana, que estamos poniendo las calles en este Miércoles Santo. Seguimos leyendo mensajes que nos vais dejando en Facebook, hoy hablando de los platos típicos de la Semana Santa, de cuáles son los favoritos de los ponedores o el que ya han comido en estos días. Vicente, por ejemplo, dice, en el Cabañal en Valencia es típica la titaina, que es tomate frito con pimiento, piñones y tollina, que es atún rojo. ¿Qué te parece?
Me parece riquísimo. Es
que me encanta cuando salen estos platos que yo no conozco y que no he comido, y entonces me generan una necesidad que yo antes no tenía.
Total, total.
Generando necesidades los comedores.
Pues mira este, Carmen Ortiz me dice albóndigas de boquerones y pestiños al estilo lucentino en Córdoba. O sea, tiene un pintón.
Muy bueno. Y José Antonio Cuello, que dice: desde Mula, en nuestra noche de los tambores, buñuelos de bacalao y guiso en mi casa.
Oh.
Pero que esta noche estaba viendo de todo, que se empieza a medianoche a tocar el tambor hasta hoy a las 5 de la tarde. Así que esta noche todo el mundo es ponedor en Mula. ¡Viva Murcia!, nos cuenta José Antonio. Bueno, si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde las 4, te pido que no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde sobre el futuro de nuestra alimentación y cómo podría cambiar en los próximos años. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Las 5, las